Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Buenos días también a los que todavía no se han acostado. El Banco de España ha provocado la polémica. En su informe anual, que se hizo público ayer, aboga por la suspensión del salario mínimo interprofesional en algunos casos, en concreto en el caso de los parados de larga duración, para que así los desempleados puedan encontrar empleo de forma más fácil. El gobernador del Banco de España, Luis Linde, afirma en ese informe que la reforma laboral no ha frenado la destrucción de empleo. El salario mínimo interprofesional en España está en este momento en 645 euros. Joaquín Manos.
El Banco de España dice que los plazos acordados en la última reforma de las pensiones son muy dilatados, de ahí que pida anticipar tanto el retraso de la edad de jubilación a los 67 años como el periodo de cómputo para calcular la prestación. Sin embargo, lo que más ampollas ha levantado del informe son las propuestas que hace en materia laboral. Plantea la supresión del salario mínimo en algunos casos, que no se aplique a los desempleados de larga duración, todo para intentar atajar la tasa de paro, para incorporar al mercado aquellos colectivos que tienen más dificultades para colocarse, los jóvenes y los mayores de 50 años. Luis María Linde reclama dar una vuelta a la reforma de Fátima Báñez con contratos fuera de convenio. Reconoce que los cambios aprobados no han dado resultado a la hora de impulsar la creación de puestos de trabajo, sí en materia de flexibilidad y modelación de sueldos, lo que ha hecho que ganemos competitividad.
¿Y qué dice el gobierno con esta propuesta que hace el Banco de España? Pues al Ejecutivo le ha faltado tiempo para asegurar que lo que diga el Banco de España es lo que diga el Banco de España y que ellos tienen su propia agenda. Es lo que decía ayer el ministro de Economía, Luis de Guindos. Carmen Lavalle.
El gobierno escucha lo que dice el Banco de España, pero cada uno tiene su independencia y el Ejecutivo seguirá adelante con sus planes económicos y sus reformas, incluida la laboral, una medida positiva porque, según subrayaba Luis de Guindos en el Círculo de Economía, ha introducido flexibilidad y rebajado los costes laborales.
El gobierno escucha con atención todas las recomendaciones que le hacen, ¿no? Pero el gobierno tiene ya su hoja de ruta. Su hoja de ruta es la que se establece en el Programa de Estabilidad de España y en el Plan Nacional de Reformas. El gobierno está convencido que la reforma laboral que se ha hecho está produciendo frutos, va a producir todavía más frutos y va a llevar a que España sea una economía competitiva y acabe generando empleo.
Tras señalar que estamos fundamentalmente mejor que hace un año y que en 12 meses de lo que hablaremos es de crecimiento y empleo, el ministro de Economía descartaba que el gobierno estudie en este momento una subida de tipos del IVA. Y sobre la reforma fiscal en ciernes para 2014, de Guindos aseguraba que la prioridad será fomentar el ahorro de las familias y empresas.
El ministro de Guindos estaba ayer en Sitges en un seminario que organiza el Círculo de Economía. Es toda una institución de esto en Cataluña. Los sindicatos han puesto el grito en el cielo con la propuesta del Banco de España. Desde luego que alguien gane menos de 645 euros al mes no es deseable. Pero la cuestión en Europa tiene tratamientos muy diferentes. En Alemania y en Italia, por ejemplo, no hay salario mínimo interprofesional. En Alemania es un asunto que se va a discutir en la campaña electoral de los próximos comicios generales. La CDU propone, por ejemplo, que se establezca. Fue un gobierno socialdemócrata, el gobierno de Schröder, en 2003, el que aprobó los mini-jobs, los mini-trabajos, que, como saben, contemplan un salario por debajo de los 600 euros. En concreto, son 400 euros. Son empleos a tiempo parcial para la gente que está empezando y que acepta trabajar por debajo de los 600 euros. De Guindos, ya han escuchado que además de responder al Banco de España, ayer también desde Barcelona respondía a Bruselas, porque la Comisión Europea, ya lo saben, esta semana nos ha dado 2 años más de plazo para reducir el déficit al 3%. Pero claro, Bruselas nos ha permitido ampliar el plazo a cambio de que en algunas cosas cambie la política del gobierno. Y una de las cosas en las que quiere Bruselas que cambie la política del gobierno es en la fiscalidad, en concreto en el número de productos a los que se les aplica el tipo reducido. El tipo reducido es del 10%. Bueno, pues Bruselas quiere que haya menos productos con el tipo reducido y que prácticamente casi todos tributen al 21%, que es el tipo normal en este momento del IVA. El gobierno, ya lo han oído, de Guindos dice que, bueno, eso es lo que asegura Bruselas, pero que no es una obligación. Atención, porque el ministro, casi de pasada, un pasán, que diría los holandeses, anunció reforma fiscal. También habló de ella ayer la vicepresidenta del gobierno. De Guindos dio alguna pista, se refería a la fiscalidad del ahorro. Vamos a ver cómo acaba esto, porque Bruselas va a seguir persiguiendo esa subida del IVA. Escuchen lo que decía ayer Soraya Sáez de Santa María cuando se refería a esa reforma fiscal que también mencionaba el ministro de Guindos. Nos lo cuenta Ricardo Rodríguez.
Gobierno y PSOE fraguan entre bambalinas una postura común ante el próximo Consejo Europeo. En la cruzada contra la crisis, Soraya Sáez de Santa María apostó por preservar la colaboración en el futuro.
Sabiendo, iba a haber contactos con el principal partido de la oposición para abordar hasta qué punto podemos ponernos de acuerdo y defender una estrategia común y compartida en Europa.
Y con la mirada puesta en Bruselas, la vicepresidenta abrió la puerta a una profunda reforma de los impuestos.
No conozco muchos gobiernos, los hay, pero al menos a este la tarea de subir impuestos no es la que le ha resultado más grata. Vamos a trabajar en una reforma fiscal completa, integral.
En todo caso, aseguró que esa reforma no se centraría en el IVA y apuntó a modificaciones en el IRPF. Asimismo, Sáez de Santa María insistió en la necesidad de seguir la senda de la consolidación fiscal.
No hay relajación posible. Tenemos que cumplir una serie de recomendaciones.
El Ejecutivo debe resolver también dos reformas más inminentes, la de la Administración, pero sobre todo la de las pensiones.
Pues si va a haber reforma fiscal, no solo en la cuestión del ahorro, sino en el IRPF, a ver si se acuerdan de las familias. Porque las familias son las grandes discriminadas fiscales en España. La familia, que es la que está aportando cohesión social en esta crisis, es la más castigada por el sistema tributario, porque a pesar de que se tiene en cuenta teóricamente la renta disponible, en realidad acaban pagando los mismos impuestos los que están solos, que bien, es su opción, que los que tienen familia. Hay que, si se reforma el sistema tributario, si se reforma sobre todo la fiscalidad sobre la renta, hay que modificar claramente el tratamiento fiscal de las familias. Hay que establecer un sistema de tal manera que se paguen impuestos en función de la renta disponible real. Y si dos personas ganan 1.000 euros, pero una tiene 3 hijos a su cargo, la renta disponible real del que tiene 3 hijos a su cargo no es lo mismo que la renta del que no tiene nadie a su cargo. Ese es el criterio de renta disponible, y ese criterio habría que tenerlo mucho más en cuenta si llega esa reforma fiscal. Como han escuchado, la vicepresidenta del gobierno comentó los acercamientos que se están produciendo entre el PP y el PSOE para afrontar el Consejo Europeo del próximo mes de junio. El miércoles Rajoy va a estar en Bruselas para preparar esa cumbre, y ayer se veía ese nuevo clima de relación, de colaboración, al menos en el asunto europeo, entre el Partido Popular y el Partido Socialista, para defender de forma conjunta una política de reactivación y no una política de más recorte. Vamos a volver a Sitges, porque ayer Rubalcaba hablaba de la necesidad de que ese pacto y de esa colaboración entre gobierno y oposición se ampliara a otros temas. Carmen Lavalle.
Un gran acuerdo que vaya más allá de la política europea y que englobe pensiones, vivienda y educación. Esto es lo que ha propuesto aquí en Sitges Alfredo Pérez Rubalcaba en este foro empresarial al que hoy se incorpora Mariano Rajoy. Un pacto difícil, según ha reconocido el líder de los socialistas, porque las diferencias son importantes y las tentaciones también.
Si lo pones todo en conjunto, las posibilidades de llegar a un acuerdo son mucho mayores que si vas viendo reforma a reforma, con la tesis del gobierno esta de que lo tomas o lo dejas.
Un acuerdo también deseable para Cataluña, que pasa a su juicio por abrir la Constitución. A Artur Mas le pedía, entre tanto, que confíe. Vale más, le decía, sentarse a negociar que mantener amenazas maximalistas.
Atención, porque este es un tema delicado. No tiene sentido que el PP y el PSOE estuvieran a la gresca con el asunto de Europa, porque en lo sustancial el gobierno y la oposición están de acuerdo sobre la posición que tiene que tener la Comisión Europea sobre la necesidad de no seguir apretando las tuercas, de no seguir recetando políticas de austeridad, sobre la necesidad de que haya un plan juvenil para combatir el desempleo, sobre la necesidad de que el Banco Central Europeo tenga otra política y de crédito a las pymes. Pero lo peor que podría pasar es que este acercamiento del PP y del PSOE fuese un acercamiento por razones tácticas y no por razones estratégicas. Que se acercasen porque las encuestas muestran un intenso desgaste de los dos partidos mayoritarios, pero que en realidad no haya voluntad concreta de pacto. El pacto es necesario, muy conveniente, pero un pacto de verdad, no un pacto fingido, porque si al final esto es un pacto de mentirijilla, un acercamiento teatral, eso va a ser más contraproducente aún, va a generar aún más escepticismo. Por cierto que ayer supimos que Rubalcaba no bebe gin tonics en el bar del Congreso. Esta semana ha habido una polémica por el precio de los gin tonics en el bar del Congreso. Los precios son bajos porque es una contrata la que lleva el bar y sus señorías se pueden tomar un gin tonic por 3,45 euros. Miren lo que decía ayer Rubalcaba sobre estos precios.
Tengo que empezar por confesar paladinamente que no sé lo que vale un gin tonic en el Congreso, porque les aseguro que jamás me he tomado ninguno. Por tanto, no lo ignoro. Me sorprendió la polémica. Creo que la última vez que oí hablar de precios en el Congreso de los cafés fue un día que fue Zapatero a no sé qué programa y le preguntaron, ¿se acuerdan?
Bueno, tampoco pasa nada, porque si hubiese tomado una tarde un gin tonic Rubalcaba, ya saben que nosotros somos aquí en España muy dados a la moralina. Una cosa es luchar contra la corrupción y otra cosa es esta especie de rasgarse las vestiduras, poner el grito en el cielo porque sus señorías tengan una contrata en el Congreso que les permita tomarse un gin tonic o un café un poquito más barato que en otro sitio. Tampoco pasa nada, hombre, que es que en estos ataques de moralina que nos ha dado en toda España ya nos va a parecer mal todo. Ya saben que el jueves los príncipes de Asturias estuvieron en el Liceo de Barcelona, que les abuchearon, pero no se sabe si son peores los abucheos o las declaraciones que hizo ayer Francesc Homs, el portavoz de la Generalitat, que no condenó la pitada y hizo una especie de razonamiento tortuoso para no condenar la pitada y para decir que, hombre, que cuando te pitan tienes que hacer examen de conciencia y ver qué has hecho mal para corregirlo.
Cuando a nosotros nos han chulado y eso ha pasado.
Cuando a nosotros nos han silbado y esto ha pasado, intentamos interpretar el porqué y en qué contexto se ha producido y pensar si hacemos bien las cosas. Uno tiene que estar dispuesto a que pase y analizar bien por qué pasa y cómo reaccionar.
Analizar bien por qué pasa y cómo, digamos, reaccionar.
Tiene narices que Francesc Homs, para no criticar, para no condenar la pitada, acabe recitando exámenes de conciencia. O sea que si vas por la calle y te pitan, en vez de enfadarte, lo que tienes que hacer es pensar lo que has hecho mal. Esto también debe ser parte de ese ataque de moralina que nos ha dado a todos. 6 y 13, 5 y 13. En las Islas Canarias están sucediendo más cosas. En Oklahoma hay tornados, víctimas mortales. El Fondo Monetario Internacional ha tomado una decisión sobre la ayuda a Grecia y también nueva huelga general en Portugal. Actualizamos informaciones de última hora con la ayuda de Miriam García Vela y de Rubén Uría.
Varios tornados han azotado de nuevo Oklahoma en Estados Unidos, elevando el número de muertos en la ciudad. Ya son 5 los fallecidos y más de 20 los heridos. Hace 2 semanas, 24 personas perdieron la vida por una tormenta similar. Ahora mismo, unas 50.000 personas podrían estar sin suministro eléctrico en Oklahoma.
La Fiscalía Anticorrupción no considera que la venta de participaciones preferentes sea constitutiva de delito y por ello se opone a que la Audiencia Nacional impute al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, y al antiguo gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.
El juez Ruz, que instruye la causa de los papeles de Bárcenas, ha pedido al Partido Popular que le remita la información de su cuenta de gastos de representación desde el año 1990 hasta el 2012.
El juez Castro pide al Tribunal Superior de Justicia de Valencia que investigue al expresidente Camps y a la alcaldesa Rita Barberá por supuestos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación, falsedad documental y fraude a la administración.
Este sábado tendrá lugar la celebración del Día de las Fuerzas Armadas. El acto de homenaje a los caídos estará presidido por los Reyes de España, pero no contará ni con desfile militar ni con recepción oficial. Será una ceremonia austera.
Los geos han interceptado y abordado un barco pesquero en aguas del Atlántico con una operación donde han incautado 3.000 kilos de cocaína. Han sido detenidas 21 personas en Galicia, pero la operación todavía continúa abierta. Samuel Juárez, delegado del Gobierno gallego.
Cuando hay nombres que se vinculan de alguna forma con este tipo de actividades ilícitas, que han tenido una vinculación en el pasado y que se cree por indicios que siguen teniendo en el futuro, pues es importante ser capaces a través de este tipo de operaciones de vincularlos directamente y de ponerlos a disposición de la justicia.
En el exterior, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, medita romper relaciones con Colombia después de la reunión del presidente Santos con la oposición venezolana. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, afirma que Bogotá no conspira y que todo es un malentendido.
Cualquier malentendido lo podemos resolver civilizadamente por las vías diplomáticas. Es descabellado pensar que el gobierno colombiano esté enterado, o peor aún, que esté apoyando algún tipo de acción para desestabilizar el gobierno de Venezuela.
En Portugal, el sindicato CGTP, el mayor del país, ha convocado una huelga general para el próximo 27 de junio. Se trata de la tercera huelga general en 2 años para el gobierno de Pasos Coelho.
La ONU anuncia una reunión preparatoria de la Conferencia Internacional sobre Siria. Será el próximo 5 de junio, iniciativa de Rusia y de Estados Unidos para buscar solución al conflicto en el país árabe. John Kerry, el secretario de Estado norteamericano, pide que no se siga rearmando al régimen de Bashar al-Assad. Nosotros respetamos a las partes implicadas en el conflicto de Siria, pero queremos que haya balance en la zona. Y si el régimen de Bashar al-Assad finalmente se rearma, eso provocará un impacto negativo y profundo en esa región.
Y el Fondo Monetario Internacional ha aprobado el tercer tramo de ayuda a Grecia con una inyección de 1.740 millones de euros. Con esta parte del rescate, los griegos han percibido 6.000 millones de la troika.
Y tenemos una noticia importante que darles, porque había mucha gente muy preocupada porque parecía que este año no iba a haber verano. Va a tardar en llegar, pero vamos a tener verano, no se preocupen. Rubén Uría nos cuenta la previsión meteorológica para este fin de semana. Cuéntanos, Rubén, ¿continúan las temperaturas moderadas?
Sí, van a continuar las temperaturas moderadas, pero eso sí, también vamos a tener que echar mano del paraguas, sobre todo en el tercio norte del país, porque va a haber lluvia en el norte, como te comentaba Fernando, y sol en el resto de España. Esa va a ser la tónica de este primer día de junio, donde País Vasco y el norte de Navarra van a experimentar ligeros chubascos en un día muy nuboso en el Cantábrico y también en el Pirineo Occidental. Habrá cielos despejados y temperaturas agradables en el centro y también en el sur de España. Y en cuanto al termómetro, va a marcar temperaturas en ligero ascenso. La máxima se va a registrar en Sevilla con 31 grados y la mínima en Burgos con apenas 13 grados.
O sea que sí, que vamos a tener verano. Es temprano, pero tenemos abiertos nuestros canales de participación en este programa. Pueden llamarnos al 902-88-4400. También tienen a su disposición los perfiles de Facebook y Twitter de quien les habla, Fernando de Aro. Una pausa y volvemos enseguida.
Si estás pensando en dejar de fumar, tengo buenas noticias. Las nuevas terapias online son tan efectivas como las habituales. Además, este fin de semana te explicamos cómo superar la adversidad a través de la resiliencia.
Cristina López Sleep Team.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
5, 9, 12, 23 y 40. Soles 2 y 7.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la 11. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El gobierno aprobó ayer la nueva estrategia de seguridad nacional que sustituye a la que en su momento puso en pie Zapatero. Esta sí ha sido acordada con la oposición, la de Zapatero. No, desaparece de la estrategia la Alianza de Civilizaciones. Juan Baño.
La existencia de paraísos fiscales es un factor desestabilizador del sistema. Es una de las novedades incorporadas en este texto que revisa el aprobado hace menos de 2 años con el gobierno socialista. España es un país vulnerable desde el punto de vista energético, afirma en otro apartado referido a la seguridad energética. O la fortaleza del Estado de Derecho ha derrotado a ETA, lo dice la nueva estrategia, aunque ha variado sustancialmente el texto del anterior. Ahora se establece como objetivo conseguir la disolución de la banda. Antes se establecía como única salida el abandono incondicional de la violencia o su fin por medios policiales y judiciales. Soraya Sáenz de Santa María, vicepresidenta.
Y ETA está prevista en esa estrategia de seguridad nacional y desde luego es una tarea que preocupa y ocupa a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y otras instituciones del Estado para lograr su completa disolución.
Sáenz de Santa María destacó la creación del Consejo de Seguridad Nacional, lo presidirá Rajoy, en su caso el Rey, y participarán los ministros de Defensa, Exteriores, Economía, Interior, Fomento o Turismo, además del CNI. Un nuevo planteamiento, dice, integral de la seguridad, como ocurre en países de nuestro entorno.
La Fiscalía Anticorrupción aseguró ayer que la comercialización de preferentes por parte de Bankia y de cajas que comercializaron el mismo tipo de producto no constituyó delito, ya que ni hubo intención de engañar ni un plan diseñado y preconcebido para alterar el precio de esos títulos. Patricia Rossetti.
Ni delito, ni intención de engañar, ni plan orquestado. Para Anticorrupción, la venta de las preferentes no es delito. Destaca que nos encontramos ante un producto que en sí mismo no puede considerarse fraudulento y que a la fecha de su comercialización se encontraba autorizado por la CNMV. El engaño, dice la Fiscalía, se centra esencialmente en la forma de comercialización del producto. El Ministerio Público es consciente de que muchos consumidores se sientan engañados por no haber sido debidamente informados y advertidos de los riesgos, pero no hay materia penal. Anticorrupción rechaza que se investigue al exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y al anterior responsable de la CNMV, Julio Segura. No se les puede atribuir su participación en los delitos objeto de la querella.
Seguimos en los tribunales. El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha pedido al PP que le remita la información de sus cuentas de gastos de representación de 2004 a 2012 y los libros de contabilidad de varias sedes territoriales.
Desde el 90 hasta 2012, Pablo Ruz pide toda la documentación solicitada por Anticorrupción. Requiere al PP su cuenta de gastos de representación, con las transferencias bancarias incluidas. Los libros de contabilidad de 6 sedes territoriales, Galicia, Cantabria, La Rioja, Cataluña, Málaga y Sevilla. Los registros de visitas de los 8 empresarios querellados que declararon esta semana la Audiencia Nacional. Y pide a la agencia tributaria las declaraciones del partido de impuestos de sociedades e información sobre los cobros y pagos realizados por terceros al PP. Y solicita una serie de documentos a varias empresas que aparecen en las fotocopias para saber si recibieron contratos públicos por parte de gobiernos populares. Además, Pablo Ruz ha pedido a Suiza el inmediato bloqueo de las cuentas de Bárcenas y de todas las sociedades vinculadas a él. Y reclama a Suiza que bloquee también todos los activos financieros relacionados con el apoderado de Bárcenas, Iván Yáñez.
El juez Castro ha enviado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana un escrito en el que asegura que hay indicios de que Rita Barberá, la alcaldesa de Valencia, y Francisco Camps, el expresidente de la Generalitat, tuvieron comportamientos delictivos. Hasta 4 delitos le atribuye el juez Castro. La alcaldesa de Valencia aseguró ayer que en ese auto hay falsedades determinantes. Con estas palabras comentaba una cena en la que, según el juez Castro, Urdangarín la convocó a ella, a Rita Barberá, para impresionarla.
La presunta, que es comida, en el Palacio de la Zarzuela, dice que es para mayor impacto psicológico hacia mí. Esto es un juicio de valor. Creo que impacto psicológico, si en 22 años yo he tenido el honor de estar con los máximos dignatarios españoles y extranjeros, sentarme o estar con el señor Urdangarín no me impacta nada, se lo aseguro.
La presunta cena no es una presunta cena, es una presunta comida, como ya han oído en boca de Rita Barberá. El presidente de Telefónica, César Alierta, defendió ayer el trabajo que había hecho Urdangarín en su empresa.
Don Iñaki Urdangarín, mientras ha sido empleado de Telefónica, el comportamiento y su labor ha sido muy positiva para la compañía. Y eso es lo que yo sé y que afirmo aquí delante de todo el mundo.
Hoy se celebra el Día de las Fuerzas Armadas. Reaparece don Juan Carlos en el homenaje a los caídos. Elsa González.
Para el rey será el acto más destacado desde su operación. Reyes y príncipes presidirán este mediodía en la Plaza de la Lealtad de Madrid la celebración central del Día de las Fuerzas Armadas. La descentralización y el recorte marcan la jornada. Los 400.000 euros del año pasado se han transformado en 90.000. Austeridad con un mensaje, según el jefe del Estado Mayor de la Defensa, García Sánchez.
La solidaridad con la situación socioeconómica que estamos atravesando, que deriva en una austeridad a la hora de prever los gastos para celebrar este Día de las Fuerzas Armadas.
Por la mañana, el almirante García Sánchez presidirá el izado de bandera en la Plaza de Colón. Después, en la Zarzuela, reyes y príncipes almorzarán con los ministros de Defensa e Interior y la cúpula militar.
Ayer el presidente de Repsol, Antonio Bufao, respondió al anuncio que el jueves hizo YPF, que aseguró que demandará a la empresa española, a la petrolera española, por una incorrecta retribución de los directivos, cuando ya saben que el Repsol tenía a YPF antes de la nacionalización. Bufao aseguró estar abierto a cualquier posibilidad de compensación por parte de YPF, pero dijo que no renuncia a esa compensación después de la expropiación. Paloma Estrada.
Antonio Brufau considera que estas acusaciones por parte de YPF se hacen con el ánimo de desenfocar los problemas que tiene la compañía y el propio país. El presidente de Repsol ha explicado que la asamblea de YPF aprueba históricamente la retribución de las dietas y de los honorarios de sus consejeros, pero nunca los sueldos del equipo directivo.
Toda esta información desde que Repsol estaba gestionando YPF es pública. Y si alguien no hubiese estado de acuerdo en cómo lo estaba haciendo Repsol, que lo hubiese dicho en aquel momento. Obviamente decirlo ahora es absolutamente extemporáneo. Achacarle al presidente que preside esta mesa, creo yo que es absolutamente sesgado o interesado.
Brufau asegura que su empresa se reserva las acciones legales necesarias si la denuncia sigue en pie. Sobre el contencioso existente con el gobierno argentino, el presidente de Repsol ha dicho que no pretenden recuperar el activo, sino lo que vale, algo a lo que no van a renunciar.
La bolsa de Nueva York cerró ayer con descensos. En Dow Jones, al cierre se dejó un 1,36, era la última sesión del mes y los analistas dicen que lo que hubo fue recogida de beneficios. Fernando Mañacón.
Las bolsas se han movido en altibajos en esta última semana, una semana que se salda con un balance ligeramente positivo en el mercado de valores. Las referencias económicas no han sido demasiado buenas en estos últimos días. La economía española se ha contraído medio punto en el primer trimestre con una tasa interanual negativa del 2%. También se ha conocido el PIB de Estados Unidos, que crece a un ritmo del 2,4% frente al 2,5% estimado inicialmente. Además, la tasa de paro de la zona euro ha alcanzado un nuevo récord con una tasa del 12,2%. Se han dejado notar también las pobres previsiones económicas que maneja la OCDE para España. En el capítulo empresarial, los tenedores de participaciones preferentes de Repsol van a recibir, si quieren canjearlas, por cada 1.000 euros en estos títulos, recibirán 475 en efectivo y 500 euros más en un bono a 10 años con una rentabilidad del 3,5%. Bankia, por su parte, encontró fondo el pasado martes con un cambio de 47 céntimos. Desde ahí ha recuperado terreno hasta rozar el viernes incluso la zona de los 70 céntimos. A pesar de ello, en el mes de mayo Bankia ha acumulado una caída del 83%. Los tenedores de preferentes que han canjeado sus títulos por acciones han perdido un 75% de su inversión. Por su parte, los ahorradores que acudieron hace dos años a la salida a bolsa de Bankia han perdido prácticamente todo su dinero. Han perdido un 99,9% de su inversión.
Y tenemos aquí ya a José Luis Restán, que primero nos va a contar cuál ha sido la posición de esta casa a través de su línea editorial y luego la actualidad religiosa de la semana. José Luis, buenos días.
Buenos días, Fernando. La semana comenzaba en nuestra línea editorial con el debate en torno a la asignatura de religión, que se ha convertido para algunos en punta de lanza de una batalla política. No es verdad que a partir de ahora la religión vaya a ser obligatoria. Seguirá siendo voluntaria y evaluable solo para quienes la elijan. Especialmente manipulador es el asunto de amenazar a la Iglesia con la revisión de los acuerdos con la Santa Sede cada vez que algún partido propone algo que no le gusta al PSOE. Esperemos que estén considerando revisarlos para reconocer aún mejor el derecho a la libertad religiosa de todos. Sería tremendo que en realidad estuvieran pensando en recortar libertades. Nos hemos ocupado esta semana de la guerra civil que azota Siria, que no es un enfrentamiento entre los protagonistas de la primavera árabe y un régimen dictatorial. En el bando de Assad está Hezbollah y en el fondo Irán. Y con los rebeldes combate el yihadismo y el wahabismo más extremo. Es la guerra civil del mundo islámico, la guerra entre Arabia Saudí e Irán, entre chiismo radical y sunismo radical. Por eso es difícil decidir cuál de los dos bandos sería más pernicioso. La semana que viene Rajoy viaja a Bruselas para preparar el Consejo Europeo de junio. Parece que en este caso el presidente va a contar con el apoyo del PSOE. Esta semana se ha certificado una importante victoria del gobierno ante Bruselas. La Comisión ha concedido 2 años más a España para reducir el déficit al 3%. Pero nos queda mucha tarea, porque la Unión Europea exige cambios en el calendario de la reforma de las pensiones, más reforma laboral y subida de impuestos. Si la oposición estuviese dispuesta a apoyar al gobierno en la negociación de esos cambios, habríamos adelantado mucho y se generaría más confianza. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace media hora. El gobierno rechaza la fórmula propuesta ayer por el Banco de España. El Banco de España aseguraba que para los parados de larga duración sería bueno suprimir el salario mínimo interprofesional, que en este momento en España está en 645 euros. El gobierno rechaza también la subida del IVA del tipo reducido para muchos productos que ha propuesto Bruselas y anuncia una reforma fiscal general que afectará al tratamiento del ahorro. Rubalcaba pide que el acercamiento que se ha producido entre el gobierno y la oposición se extienda a otras materias, no solo a la cuestión europea. Ya saben que Rajoy viaja a Bruselas esta semana y ya saben que el Partido Socialista está dispuesto a apoyar la posición del gobierno en Bruselas, reclamando menos austeridad y más compromiso con la reactivación. Pues bien, Rubalcaba dice que ese entendimiento hay que ampliarlo a otras cuestiones. 6:31, 5:31 en las Islas Canarias. Actualizamos otras informaciones con la ayuda de Miriam García Vela y de Rubén Uría.
Noticia de última hora. Varios tornados han azotado de nuevo Oklahoma en Estados Unidos, elevando el número de muertos en la ciudad. Ya son 5 los fallecidos y más de 20 los heridos. Hace 2 semanas, 24 personas fallecieron por una tormenta similar. Ahora mismo, unas 50.000 personas podrían estar sin suministro eléctrico en Oklahoma.
La Fiscalía Anticorrupción considera que la venta de preferentes sea constitutiva de delito y por ello se opone a que la Audiencia Nacional impute al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, y al antiguo gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.
El juez Ruth, que instruye la causa de los papeles de Bárcenas, ha pedido al Partido Popular que le remita la información de su cuenta de gastos de representación desde 1990 hasta 2012.
El juez Castro pide al Tribunal Superior de Justicia de Valencia que investigue al expresidente Camps y a la alcaldesa Rita Barberá por supuestos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación, falsedad documental y fraude a la administración.
Este sábado tendrá lugar la celebración del Día de las Fuerzas Armadas. El acto de homenaje a los caídos estará presidido por los Reyes de España, pero no contará ni con desfile militar ni con recepción oficial. Será una ceremonia austera.
Los GEO han interceptado y abordado un barco pesquero en aguas del Atlántico en una operación donde han incautado 3.000 kilos de cocaína. Han sido detenidas 21 personas en Galicia, pero la operación todavía continúa abierta. Samuel Juárez es delegado del gobierno gallego.
Cuando hay nombres que se vinculan de alguna forma con este tipo de actividades ilícitas, que han tenido una vinculación en el pasado y que se cree por indicios que siguen teniendo en el futuro, pues es importante ser capaces a través de este tipo de operaciones de vincularlos directamente y de ponerlos a disposición de la justicia.
En el exterior, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, medita romper relaciones con Colombia después de la reunión del presidente Santos con la oposición venezolana. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, afirma que Bogotá no conspira y que todo es un malentendido.
Cualquier malentendido lo podemos resolver civilizadamente por las vías diplomáticas. Es descabellado pensar que el gobierno colombiano esté enterado, o peor aún, que esté apoyando algún tipo de acción para desestabilizar el gobierno de Venezuela.
En Portugal, el sindicato CGTP, el mayor del país, ha convocado una huelga general para el 27 de junio. Se trata de la tercera huelga general en dos años para el gobierno de Pasos Coelho.
La ONU anuncia una reunión preparatoria de la Conferencia Internacional sobre Siria. Será el próximo 5 de junio e iniciativa de Rusia y Estados Unidos para buscar una solución al conflicto en el país árabe. John Kerry, secretario de Estado norteamericano, pide que no se siga rearmando al régimen de Bashar al-Assad.
Y el Fondo Monetario Internacional ha aprobado el tercer tramo de ayuda a Grecia con una inyección de 1.740 millones de euros.
Mercado de fichajes, Falcao al Mónaco por 5 años. David Iglesias.
Hoy se disputa una emocionante última jornada de liga con mucho por decidir. A las 5 de la tarde el Real Madrid se mide a los Osasuna, a las 7 el Barcelona al Málaga y para las 9 de la noche quedan el resto de los encuentros con la Europa League, la Champions y el descenso en juego. Deportivo, Celta, Zaragoza y Mallorca pelearán por no descender a segunda división, aunque solo el equipo de La Coruña depende de sí mismo. En la lucha por la Champions, el Valencia parte con 2 puntos de ventaja y se enfrenta al Sevilla, que apura sus opciones europeas, mientras que la Real Sociedad viaja a Coruña para enfrentarse al Deportivo, que se juega al descenso. En baloncesto, este viernes el Barcelona se impuso 69-63 a un combativo Herbalife Gran Canaria en el primer partido de las semifinales de la Liga Endesa. Hoy el Real Madrid jugará su segundo partido de semifinales contra el CAI Zaragoza a partir de las 7 de la tarde. En tenis, Rafa Nadal jugará hoy su partido de tercera ronda de Roland Garros ante Fognini. Además, en octavos de final, Tommy Robredo, Nico Almagro y Ferrer Anderson. Y en balonmano, el Barcelona se enfrentará al Kielce de Polonia por un puesto en la final de la Liga de Campeones.
Hacemos una pausa para la publicidad, pero aquí sigue José Luis Restán, que nos va a contar con detalle cómo viene la actualidad religiosa esta semana, qué es lo que ha marcado la agenda después de la publicidad.
La noticia cuando sucede, COPE.
España supera ya los 6,1 millones de parados según los datos de abril que acaba de hacer públicos Eurostat.
COPE quiere decir que uno de cada tres parados en la eurozona está en España.
Joseba Larrañaga.
Las cifras del fichaje de Radamel Falcao por ese club monegasco.
El contrato que va a vincular Falcao por el Mónaco.
Ultimísima hora.
Ángel Espósito.
Sabemos quién es el nuevo premio Príncipe de Asturias de las Ciencias que ha recaído en los descubridores del famoso bosón de Higgs.
COPE. Estar informado.
Ya está a la venta el segundo volumen de las obras completas de Joseph Ratzinger.
La Biblioteca de Autores Cristianos publica en esta segunda entrega textos en gran parte inéditos sobre la revelación y la teología de la historia en San Buenaventura.
Es la monumental obra de uno de los teólogos más profundos e influyentes de los últimos tiempos, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI.
Es una de las aportaciones más logradas de los últimos siglos a la inteligencia de la fe. Un clásico para tu biblioteca.
Suscríbete y recibirás con un 15% de descuento y sin gastos de envío todos los volúmenes que se irán publicando.
Más información en el teléfono 914840327 y en el correo backventasnacional@gmail.com.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está de nuevo José Luis Restán. Muy buenos días, José Luis.
Hola, buenos días.
Para contarnos la actualidad religiosa de la semana, tenemos por delante, tenemos mañana convocado un acto muy bonito. El Papa Francisco ha querido que todos los católicos se unan en oración, en una adoración eucarística que va a tener lugar a las 5 de la tarde en Roma, en Sídney. Será otra hora, ¿no? Pero ha sido una convocatoria que ha querido hacer el Papa. No sé con qué objetivo, ahora no lo dirás tú, pero a mí se me antoja que es una buena forma de visibilizar una unidad, ¿no?
Bueno, es muchas cosas. Estaba previsto en el calendario del Año de la Fe. Fue en realidad una iniciativa que ya tuvo en la cabeza Benedicto XVI, sí. Que recordemos que siempre en este tema de la adoración eucarística lo colocó en el centro. En las Jornadas Mundiales de la Juventud, a partir de la primera en Colonia que presidió él, la adoración eucarística, que puede parecer una cosa así un poco pues extraña, especialmente a las jóvenes generaciones, sí. Él lo quiso convertir en un punto,
bueno,
central.
Aquí recordamos el momento de Cuatro Vientos. Hombre, el claro. Silencio aquel que
Cuatro Vientos con mucho viento
después de la tormenta aquella, sí, sí.
Efectivamente. Bueno, pues ahora el Papa Francisco va a presidir esta hora de adoración al Santísimo Sacramento en la Basílica de San Pedro, y la invitación es a que todas las diócesis del mundo, con sus obispos a la cabeza, en las catedrales y también pues en las parroquias que lo puedan hacer, a la misma hora, sabiendo que a unos nos viene muy bien España y a otros les vendrá fatal.
5 de la tarde, una hora estupenda, un domingo, hombre.
Sí, a otros les va a venir a las 3 de la mañana, etcétera, pero visibilizar, como tú decías, ese mismo gesto, que tiene que ver con algo que el propio Papa ha dicho esta semana. La Iglesia no es una iniciativa nuestra. La Iglesia no nace porque unos cuantos hombres piadosos se han puesto de acuerdo y la han inventado y la soportan y la llevan adelante. La Iglesia es iniciativa de otro, es iniciativa de Dios, lo fue en el inicio, lo es en cada momento de la historia, lo es ahora. Puede parecernos, como hombres modernos que somos, que estar de rodillas frente a la presencia del pan consagrado es, entre comillas, y permítaseme la imagen, perder el tiempo cuando habría tanto que hacer. El mensaje que el Papa lanza es: la prioridad es de la iniciativa de Dios, es Dios el que a su modo y manera sostiene la Iglesia, es Dios quien da la fuerza, es Dios quien da la gracia, y nosotros lo que tenemos que hacer es secundarlo. En esta celebración del Corpus, pues que es mañana en todas las diócesis de España, mañana domingo, el gesto de la celebración eucarística nos recuerda que la Eucaristía no es solo, digamos, no es solo el pan que comemos en la celebración de la misa, sino que es también el pan que adoramos en la adoración eucarística.
José Luis, tenemos prácticamente un magisterio diario del Papa en las misas estas que celebra en Santa Marta, que conocemos el contenido, y claro, ir glosando todas ellas es complicado. ¿Me pones una cara?
Sí, porque es magisterio, pero de aquella manera, y es que
precisamente... Yo he dicho magisterio en un sentido amplio, ¿eh?
Esta semana el padre Lombardi, el portavoz del Vaticano, precisamente ha tenido que salir al paso y explicar como estos diversos niveles de las intervenciones
ordinario,
del Papa.
Extraordinario.
No, pero no estos niveles así tan precisos y teológicos.
Eso es lo que nos enseñaban cuando
el Papa pequeños. El Papa todas las mañanas en Santa Marta está celebrando misa para un número de personas, un centenar de personas que no están a voleo, por así decir. Son personas cada día elegidas, buscadas, invitadas. Uh-huh. Se quiere que el Papa mantenga un nivel, digamos, de espontaneidad. Él quiere mantener un nivel de espontaneidad, sí, como un párroco en la misa diaria con sus feligreses en Santa Marta. Ese es el motivo por el que no se transmiten y no se transcriben íntegramente esos textos del Papa Francisco, que tienen como, porque eso obligaría a revisarlos, ya, a rectificarlos, incluso sintácticamente.
Sí,
y el padre Lombardi ha dicho claramente, el Papa Francisco no quiere eso, quiere preservar este nivel de interlocución cuando celebra la misa allí, que es distinto de otros registros, pues cuando, por ejemplo, pues una misa que celebra en la plaza de San Pedro con motivo de Pentecostés, o un documento, o una
escrito,
carta,
etcétera,
evidentemente.
Etcétera.
Entonces sí, todo lo que dice el Papa, pues es efectivamente una expresión.
Digo,
de su
magisterio en sentido amplio, pero no en sentido teológico, que supongo que esto... bueno, estaba cuando éramos pequeños no lo enseñaban claramente qué era. Está hablando de Cristo y de la Iglesia, porque, bueno, en la cultura contemporánea se ha hecho muy habitual decir que Cristo sí, la Iglesia no. ¿Y el Papa ha querido hablar de esta cuestión?
Sí, porque en la Audiencia General va a iniciar una serie de catequesis ahora relativas a lo que es la Iglesia, tal como el Concilio Vaticano II en la Constitución Lumen Gentium la presentó. Y efectivamente, en su primera intervención sobre la Iglesia, el Papa ha querido coger el guante de esa provocación.
Sí.
Que yo creo que era una provocación muy de los años 70-80, uh-huh, pero en fin, que en el subconsciente colectivo puede
seguir.
Sigue
estando ahí.
No, Jesús es una figura que merece veneración, atención, que nos inspira mucho, pero la Iglesia, por Dios, con sus límites, con su historia, con sus lacras, como el Papa ha dicho, ha sido tajante. No, la Iglesia es quien nos da a conocer a Jesús. La Iglesia es quien nos comunica a Jesús. Otras vías de acercarse a Jesús son totalmente inseguras, quedan totalmente en manos de interpretaciones, de poderes, de gustos, de subjetividades. La Iglesia es el lugar providencial que el Señor ha querido convocar, que el Señor ha querido hacer, agregando a los que le reconocen, dándole una forma de familia, forma de cuerpo, forma de pueblo, para poderse comunicar en el tiempo. Me parece que puede estar iniciándose una serie de catequesis que además recojan todos estos aspectos que tú decías, pues en una Iglesia.
Bueno, eso
que,
está en el aire, ¿no?
Eso está, bueno, yo creo que el Papa está desarrollando, está desplegando ahí, ¿no?, toda esta imagen de la Iglesia, que yo creo que es algo muy sano en este momento.
José Luis, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Miramos fuera de nuestras fronteras. Ayer conocimos la tasa de paro en la zona euro, que sigue en máximos históricos. Miguel Sánchez, Bruselas.
Nuevos datos y nuevo récord de desempleo. En la eurozona, en esos 17 países europeos que comparten el euro como moneda única, casi 19 millones y medio de personas están desempleadas, lo que nunca había pasado. Y casi un tercio de esa cifra, 6.100.000, están en España. Solo Grecia tiene peores datos que nosotros. Las cifras son todavía peor si miramos el desempleo juvenil, donde casi 6 de cada 10 jóvenes no encuentran trabajo en nuestro país. Y si echamos la vista atrás, nos damos cuenta que la última vez que bajó el paro en la eurozona fue en abril del año 2011. Los líderes europeos son conscientes de ello y tratan de buscar una solución. Al cambio en las políticas de austeridad, podrían añadirse ahora incentivos a la inversión, que empezarán a concretarse este mes de junio y que serán públicos, a más tardar, en la cumbre de finales de mes, la que muchos llaman ya la cumbre del empleo.
La canciller Angela Merkel prepara su programa electoral para los comicios de los próximos meses. Entre sus propuestas, un tratamiento más favorable a las familias, a ver si le copian en España. Rosalía Sánchez Berlín.
El diario económico alemán Handelsblatt cifra en 28.500 millones de euros el conjunto de rebajas fiscales y ayudas a las familias que Merkel estaría planeando anunciar durante la campaña electoral a modo de oportuno regalo a los votantes y abandonando la austeridad que lleva años predicando. Aumentaría las exenciones fiscales por hijos, el denominado Kindergeld, el dinero que reciben las familias al mes por cada hijo desde los actuales 184 hasta 209 euros, además de mejoras en las jubilaciones y un plan de infraestructuras por 4.000 millones de euros. Incluso desde las filas de su partido le han llovido duras críticas por abandonar la senda de la austeridad y la oposición sencillamente ha calificado de electoralista e increíble el plan que adelanta este periódico.
La OTAN va a celebrar una cumbre en 2014 para preparar la retirada de las tropas internacionales de Afganistán. Lo anunciaron el presidente Obama y el secretario general de la Alianza Rasmussen, que se han reunido en las últimas horas. Washington, Juan Fierro.
La OTAN celebrará en 2014 una cumbre sobre la retirada de tropas en Afganistán. El presidente Obama y el secretario general de la Organización Atlántica, Anders Rasmussen, llegaban a este acuerdo tras reunirse en la Casa Blanca. Según el presidente Obama, en la reunión se abordaron los pasos a seguir tras la retirada de las tropas internacionales a finales de 2014 y la preparación de las fuerzas afganas para hacerse cargo de la seguridad en el país y así tener la certeza de que Afganistán no vuelva a ser base del terrorismo internacional. La cumbre, que todavía no tiene fecha ni lugar de celebración, debe servir, según el presidente Obama, para asegurar el último capítulo de las operaciones de la OTAN en Afganistán y planear futuras operaciones no militares y de entrenamiento en ese país.
Capriles, el líder de la oposición venezolana, dice que es una cortina de humo la amenaza de Maduro, la amenaza de romper relaciones con Colombia. Jacobo García.
Desde que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos y Enrique Capriles se reunieron en privado en Bogotá, las relaciones con Venezuela siguen al borde de la ruptura. El líder venezolano Nicolás Maduro sigue pensando que hay un boicot internacional que sale de Bogotá y que está encabezado por Roger Noriega, por Álvaro Uribe y por el experto en campañas JJ Rendón. De hecho, consideró una agresión y una puñalada por la espalda, según palabras textuales, dicho encuentro entre Santos y Capriles. Ayer Maduro pedía toda la verdad sobre este posible boicot para recomponer las relaciones.
Solo con la verdad podremos reconstruir las relaciones con el gobierno de Colombia.
El enfrentamiento amenaza incluso con torpedear el proceso de paz que se vive en Cuba entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano y en el que Venezuela es uno de los países mediadores.
El vicepresidente estadounidense Joe Biden ha terminado su gira por América Latina en Brasil. Ha hablado de una nueva relación de Estados Unidos con este país, afianzada en valores y en comercio. Arturo Lezcano.
La magia desarrollada en las últimas décadas o la determinante combinación entre desarrollo y democracia. En esos términos se ha referido el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, a Brasil, país que ha visitado durante 3 días. En cada acto, en cada foro, Biden ha sido elogioso con una de las economías más dinámicas del planeta. Según él, la que más, junto a la de Estados Unidos. Joe Biden. Habéis sacado 40 millones de personas de la pobreza a la clase media, que ahora tiene una fuerza de más de 100 Brasil es el segundo socio comercial de Estados Unidos y eso no pasa desapercibido en Washington. De hecho, además de estrechar lazos, el viaje de Biden sirvió como invitación oficial a la presidenta Dilma Rousseff a Estados Unidos en la única visita de Estado del año en la Casa Blanca.
El Fondo Monetario Internacional ha felicitado a las autoridades japonesas por su prometedor arranque y sus nuevas medidas económicas. Corresponsal COPE en Asia, Pablo M. Díez.
La alicaída economía japonesa, que lleva sin levantar cabeza desde los años 90, podría ver muy pronto la luz al final del túnel. Japón es uno de los países más desarrollados del mundo y su economía es la tercera del planeta tras Estados Unidos y China, pero se enfrenta a graves problemas. Su deuda pública es el doble del Producto Interior Bruto y su economía sufre el peligroso efecto de la deflación. En lugar de subir, los precios bajan por la pobre demanda, lo que provoca una reducción de los beneficios y de los salarios que puede desembocar en el cierre de empresas y en la pérdida de empleos. Con el fin de incentivar la economía, el primer ministro Shinzo Abe ha ordenado al Banco de Japón una multimillonaria inyección de fondos públicos. Además, el yen se ha depreciado para fomentar las exportaciones y el IVA se doblará al 10% en 2015 para reducir la elevada deuda pública. En pleno debate sobre la austeridad en Europa, el Fondo Monetario Internacional ha elogiado el plan de Abe y prevé que la economía nipona crecerá un 1,6% este año.
Francia pretende incorporar drones, aviones no tripulados, a su ejército. París, Asunción Serena.
Se trata de un tema de discordia entre la clase política francesa, pero el gobierno ha tomado una decisión. Va a desbloquear los medios necesarios para poder disponer de drones de combate a partir de 2030. Según el ministro de Defensa, Jean-Yves Le Drian, estos pequeños aviones sin piloto armados completarán o incluso puede que lleguen a sustituir la flota francesa de aviones de caza. Para Le Drian, el primer vuelo del dron Neuron a principios de año muestra que la industria francesa y europea está en la avanzada de esta tecnología y para que lo siga siendo es necesario consagrarle los medios necesarios y no dejar escapar esta oportunidad como se hizo con los drones de reconocimiento. Se tratará de drones capaces de recorrer largas distancias y aptos para 20 horas de observación. Las fuerzas aéreas norteamericanas poseen 260 ejemplares, mientras que Europa no ha producido ni uno, paralizada por la falta de iniciativa de los gobiernos y las rivalidades entre los industriales.
El secretario de la OTAN ha asegurado, Rasmussen, que no va a haber intervención militar de Occidente en Siria. La Unión Europea va a permitir a los bancos del viejo continente canalizar fondos para la oposición siria. El régimen de Bashar al-Assad ya cuenta con los misiles rusos, lo que ha provocado las críticas de la administración Obama. Elsa Tadea.
Durante una entrevista en un medio local, el presidente al-Assad ha asegurado que ya han recibido el primer lote, aunque prevén la llegada de más misiles rusos. Israel teme que Siria arme de este modo a Irán y las milicias de Hezbollah. Por su parte, Siria ha advertido que su ejército responderá a cualquier agresión en su territorio. Assad ha criticado a Turquía, Arabia Saudí y Qatar por apoyar y financiar a los grupos armados, lo que, según ha destacado, ha permitido que más de 100.000 combatientes árabes extranjeros entraran en su país. El presidente recordó que participarán en la segunda conferencia de Ginebra, que se realizará en junio para tratar una salida política y pacífica al conflicto.
Dos notas más de información internacional. El Fondo Monetario Internacional ha aprobado un nuevo tramo de ayuda a Grecia por valor de 2.260 millones de dólares y el mayor sindicato de Portugal ha convocado una huelga general para el próximo 27 de junio. Hacemos una pausa para publicidad y enseguida miramos al espacio.
Vamos a conocer la última hora de esa explosión.
Ahora la última hora está en tu bolsillo.
Pero en cuanto al tráfico está complicada la...
Y toda la programación de COPE.
Estés donde estés, con la nueva aplicación móvil de COPE.
Bueno, hoy el rey don Juan Carlos retoma su agenda de...
Radio en directo, información
y posibilidades que te van a sorprender.
Escuchar COPE con el mejor sonido, ahora es más fácil que nunca.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE. Estar informado.
El inglés a tu alcance y con comodidad desde tu casa.
Radio ECA lleva 45 años enseñando idiomas con un método contrastado y eficaz.
Inglés para tu mundo laboral. Inglés para ayudar a tus hijos en la escuela. Inglés para la vida cotidiana.
Matrículate en nuestra web radioeca.org o llama a nuestro teléfono 902-312-212.
Y ahora también portugués, francés y alemán.
Radio ECA. Oportunidades para la igualdad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ha pasado hace unas horas muy cerca de la Tierra un asteroide denominado 1998QE2. Hablamos con Mario Tafalla, astrónomo del Observatorio Astronómico Nacional. Señor Tafalla, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros tan temprano.
Hola, buenos días.
¿Qué importancia ha tenido para la ciencia que este asteroide, que además tenía una luna de 600 metros de ancho, haya pasado tan cerca de la Tierra?
Pues precisamente al pasar tan cerca hemos podido observarlo con más detalle y lo vamos a seguir observando durante unos días, y precisamente estas observaciones con radar que se han hecho desde California pues nos han dado ya la primera sorpresa. Este asteroide tiene una luna, un satélite que está dando vueltas, y su estudio nos va a permitir de hecho saber cuánta masa tiene el asteroide, lo cual es un parámetro muy interesante.
2,7 kilómetros de diámetro tiene el asteroide. ¿De qué punto del sistema solar proviene?
Pues este asteroide parece venir desde la zona donde están la mayoría de los asteroides, entre las órbitas de Marte y Júpiter, y lo que pasa es que tiene una órbita un tanto excéntrica, y como muy lejos está en esa zona, y como muy cerca se acerca a nosotros, tiene un periodo de aproximadamente 3,8 años, pero esta pasada que ha hecho hace unas horas ha sido la más próxima en varios siglos, y de hecho no va a volver a pasar tan cerca en varios siglos.
¿Nos dará alguna pista sobre el origen de nuestro sistema solar?
Nos dará una pista interesante porque, como decía, al pasar tan cerca es de los pocos asteroides grandes que podemos estudiar con detalle, sobre todo con técnicas de radar que son muy precisas y nos permiten estudiar los detalles de la superficie y, por ejemplo, este tipo de satélites. Y hay que recordar que estos asteroides son trozos del sistema solar que no llegaron a formar un planeta y, por tanto, llevan dando vueltas durante toda la historia del sistema solar.
Es pronto todavía para sacar cualquier conclusión, ¿no? Hace solo unas horas.
Sí, hace solo unas horas y, de hecho, bueno, está pasada, aunque el momento de máxima aproximación acaba de suceder, todavía está muy cerca y se va a seguir observando. De hecho, en los próximos días se va a ver un poquito más alto en el hemisferio norte y, por tanto, los mejores días para observarlo, de hecho, van a ser los siguientes. Con lo cual, a medida que vayamos observando, acumularemos información y luego reprocesarlo. Pero, desde luego, ya sabemos que es un asteroide interesante con un satélite, sabemos que es muy oscuro. Refleja solamente un 6% de la luz que recibe, o sea que es más negro que el carbón, y eso lo hace muy interesante porque podría estar cubierto de una capa de materia orgánica que lo hace aún más interesante para el
materia orgánica. Bueno, pues estaremos muy pendientes de lo que nos cuente la ciencia de este asteroide. Manuel Tafalla, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días.
La reina inauguró ayer la 72 Feria del Libro de Madrid. Los editores y los libreros quieren que en esta edición haya una defensa especial del libro en papel y de las librerías. Ramón García Peregrino.
Mucha animación en la primera jornada de la Feria del Libro inaugurada ayer por la Reina. La Feria de Madrid tiene por lema "El libro es la respuesta" y recordará a José Luis San Pedro, recientemente fallecido. En declaraciones a COPE, el director de la feria, Teo Sacristán, se mostraba optimista.
Este año casi hablamos de tabla de salvación, ¿no? O sea, tenemos que empujar y tenemos que conseguir que esta feria sea un éxito en ventas.
Los libreros que asisten a la feria pagan entre 1.500 y 4.000 euros por caseta. Ven la botella medio llena.
Creo que la gente, el venir a la Feria del Libro es una tradición y yo creo que ahí tienen que... Yo soy muy optimista porque creo que la gente sí que va a comprar libros.
Normalmente, como la feria dura casi 2 semanas y media... aunque sea por acumulación, poquito a poco, siempre salimos airosos. Entonces vamos a ver este año qué ocurre.
Hasta el 16 de junio, el Retiro vuelve a ser el Bosque de los Libros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y cuando faltan ahora ya sí 3 minutos para las 7 de la mañana, 3 minutos para las 6 en las Islas Canarias, vamos a ver cómo vienen los periódicos con la ayuda de Miriam García Vela. Buenos días, Miriam.
Buenos días, Fernando.
Vas a empezar por el ABC, que nos trae una nueva revelación sobre el caso de los seres falsos. Hay que recordar que el diario ABC ha sido un periódico que ha ido contando todo lo que sucedía con los seres por delante incluso de las investigaciones judiciales y provocando buena parte de esas investigaciones. ¿Qué nos cuenta hoy el diario ABC?
El ABC titula "Otros 18 millones del fondo de reptiles", refiriéndose al caso de los seres de Andalucía, como comentabas tú ahora, ya que el juez ha levantado el secreto de sumario. Además dice que entre el año 2000 y el 2004, la Junta de Andalucía maquilló, según la intervención del Estado, más partidas para falsos seres. Por su parte, la jueza Alaya exige que el gobierno andaluz entregue ya la lista de los intrusos. La foto es precisamente para el presidente andaluz, José Antonio Griñán, y también lleva otros títulos, como que el Banco de España quiere eliminar el salario mínimo para algunos empleos o que el gobierno da por derrotada a ETA en su estrategia de seguridad.
En la portada de ABC también una foto de la reina, que inauguró ayer la Feria del Libro de Madrid y que fue aplaudida después de que el jueves los príncipes de Asturias fueran pitados en el Liceo de Barcelona, la diferencia entre Barcelona y Madrid.
Si te parece, seguimos por El Mundo, que titula Linde propone que no haya un salario mínimo para los jóvenes. El gobernador del Banco de España aconseja al gobierno que permita contratos por debajo de los 645 euros. Este periódico lleva también una entrevista con el ministro de Defensa, con Pedro Morenés, que dice que nuestro país, junto a Luxemburgo, son los que menos gastan en defensa. También dice que no ve viabilidad a la pretensión independentista de Mas, y en la entrevista también se ha referido a la monarquía y dice que en momentos de dificultad como este, la monarquía en España es un elemento fundamental de estabilidad. Además dice que España tiene una deuda de agradecimiento con el rey don Juan Carlos.
Luego tendremos aquí a Pedro Morenés a partir de las 7:30, 8:15 más bien. Le vamos a preguntar por el desfile de las Fuerzas Armadas y sobre todo por esa cuestión que comenta en El Mundo, por el poco presupuesto que hay en defensa y sobre todo por la deuda. Hay una deuda importante en defensa. ¿Qué puede hacer el ministerio y sobre todo si está consiguiendo que Cristóbal Montoro le dé 1.000 millones más, que es lo que quiere defensa, para poder pagar todo lo que se debe? ¿Con qué seguimos,
Miguel? Seguimos con La Razón, que hace una doble portada hoy. En la primera titula a toda página El Orgullo de España, y la foto es precisamente a página completa para la bandera de nuestro país. En la segunda portada titula Los españoles sí leen, con una foto de la reina ayer durante la Feria del Libro, también en Madrid.
¿Y El País? ¿Nos cuentas algo?
El País titula El juez Ruz amplía la investigación a otras 22 empresas donantes del Partido Popular.
Gracias, Miriam.